que es médico trasplantado de médula, o sea, es médico, es paciente, tiene libros escritos, por ejemplo, en un segundo de médico a paciente, él es un médico trasplantado, y quién mejor que él es conferencista, poder hablar de este tema del Día Mundial de la Concientización del Linfoma. Y la verdad que me siento realmente orgullosa de poder hablar con él en este momento y tenerlo aquí en nuestro Debatiendo la Actualidad en Radio Nacional. Muy buenos días, doctor Morales. ¿Cómo le va? Qué alegría poder escucharlo.
¿Qué hace, Carmen? Buen día. Dentro de toda esta descripción te faltó decir, y amigo de Carmen González.
Ay, gracias, doctor, lo quiero. Sí, yo no quería decir, y amigo de Carmen González, porque era como echarme demasiado, decir, wow, qué amigo. Bueno, no, era como tener poca humildad decir que soy su amiga. Doctor, bueno, cuéntenos un poquito sobre este día. ¿Cómo estás? Es un gusto enorme para mí poder tenerte en la radio.
Bueno, ¿cómo ando? 10 puntos. Mira, hace 5 minutos, si me llamabas antes, me iba no a agarrar con las manos en la masa, sino con las manos en las pastillas. 11:30 siempre la tomé, la adelanté 10 minutos para estar libre cuando con la entrevista. Siempre uno cuando es paciente o ex paciente, alguna que otra cosita sigue puliéndolo con su salud, así que bueno, algún par de pastillas estoy tomando diariamente, más o menos debo estar en las 10-11 pastillas, pero bueno, como siempre digo, son detalles que uno no se puede quejar cuando está bien de salud, ¿no? Así que agradeciendo siempre.
Bueno, perfecto. Y estás trabajando también a full.
Ah, sí, gracias a Dios, el año pasado en enero pude empezar a trabajar porque, bueno, para el que no conoce mi historia, y hoy es el día de la concientización del linfoma, yo en 2011 me habían diagnosticado un linfoma, que es un cáncer en los ganglios, que cuando uno dice cáncer en los ganglios es más fácil que decir linfoma porque no es una palabra conocida, tampoco se conoce tanto, entonces uno trata de estar difundiendo esta patología, que es una de las más comunes, uno de los cánceres más comunes, junto con la leucemia, en las personas, ¿no? Sí. Y bueno, en 2011 me lo diagnosticaron, el 90% de los pacientes se cura con quimio en 6 meses nada más, o sea, es un linfoma que lamentablemente los médicos cuando hablan te dicen es el cáncer que todos quisieran tener, porque lo hacen de manera alusiva que hay cánceres que son agresivos y de evolución muy rápida. Si bien hay más de 60 tipos de linfomas, algunos son de evolución tan lenta que uno no lo siente. Particularmente en mi caso fue así, a mí me lo habían diagnosticado en febrero del 2011, y yo, para que se den una idea, el mes anterior yo estaba en el gimnasio levantando 320 kilos en pierna, 130 kilos en pecho, 110 en espalda, o sea, totalmente asintomático lo mío. Que esa fue la contra, ¿no? Porque los linfomas se dividen en linfomas sintomáticos y asintomáticos. Y dentro de los síntomas, si aparecen, gracias a Dios aparecen, es porque, a ver, si uno te cuesta respirar, que es una de las posibles causas o signos o síntomas del linfoma, uno acude a la guardia. En cambio, si uno está sin síntomas, tal vez pasa mucho tiempo hasta que uno se da cuenta. ¿Por qué?
Doctor, y cuando en ese momento vos fuiste a hacerte algún control de rutina, ¿cómo es que aparece o cómo aparece el primer síntoma o no tuviste síntomas como vos decís y cómo te enteraste?
Claro, síntomas cero, o sea, síntomas por ejemplo sería cansancio, sudoración nocturna, dificultad respiratoria, no tuve nada de eso, lo que sí tuve fue un signo. Signo y síntomas no es lo mismo. Signo, yo tenía un ganglio inflamado, no en el cuello, sino al costadito. ¿Viste el hueco de la clavícula?
Sí.
Bueno, tenía un ganglio ahí inflamado, pero hacía mucho, la verdad. Y, a ver, todo el mundo tiene ganglios inflamados. dolor de muela, una gripe, lo que sea. ¿Por qué? Porque los ganglios forman parte del sistema inmunológico y cuando hay alguna infección o algo, se inflaman. ¿Qué diferencia hay entre un ganglio de un linfoma y un ganglio que no es de un linfoma, sino de una infección? Que generalmente cuando uno se palpa un ganglio de infecciones comunes, duelen mucho. A mí no me dolía. Yo, la verdad, Carmen, 2011, para que tenga una idea, la hija de Carmen, para los oyentes y si no saben, también es amiga mía porque cursamos juntos en la Facultad de Rosario.
Sí.
Yo estaba por hacer la residencia en esa época. Y, a ver, hay materias que uno la estudia por estudiar, para probar y nada más. Y la verdad que no me acordaba del linfoma. Por suerte, ¿viste? Y tenía el ganglio ese y, bueno, mi novia en su momento me dijo, no, andá a hacértelo ver. Y, bueno, de tanto insistir fui y de casualidad fue que me diagnosticaron el linfoma. Porque, a ver, cuando uno tiene un ganglio inflamado, el que no es médico siempre se queja una vez que le diagnostican el linfoma porque te dicen, no, el médico no sabía nada, un burro, me hizo perder tiempo dándome antibióticos, haciéndome ecografías. Y en medicina hay algo que son protocolos de ejecución, que es como una escalerita. Uno no puede a un paciente que tiene un ganglio inflamado mandarlo a hacer una tomografía o un PET, que es una tomografía especial,
sí,
porque se estaría gastando muchos recursos en algo sin sentido. Entonces siempre cuando uno tiene ganglio inflamado se piensa que es una infección. Entonces te dan antibióticos una semana. Obviamente que si tenés un linfoma, el antibiótico no va a servir para nada. Y después te empiezan a hacer ecografía, que a mí cuando me la hacen, estaba lleno de ganglios del cuello. Pero podía ser una mononucleosis, que es una infección viral que se va también a la semana.
También, sí.
Entonces, ahí ya pasan 2 semanas. Entre lo antibiótico, entre la posible mononucleosis, puede haber una tuberculosis también, que bueno, tampoco fue mi caso. Y después recién se hace una tomografía. Bueno, después de la tomografía hubo una biopsia que confirma el diagnóstico y ahí empecé el tratamiento. Que lamentablemente, bueno, en mi caso yo no estuve dentro de ese 90% de los pacientes que se curaban en 6 meses. Y bueno, estuve en el otro 10 y las drogas que me dieron me las fueron cambiando porque el linfoma que tenía yo era refractario, que se dice, traducido sería jodido de respuesta a la quimioterapia. Entonces me tuvieron que cambiar 6 veces la quimioterapia, las drogas. Obviamente que con una sensación interna como paciente a nivel emocional de sentir que el cáncer te está ganando y que te está comiendo por dentro y te está matando y no sabes cuándo va a suceder. Y bueno, después pude acceder a los trasplantes de médula, digo plural porque bueno, vos
tuviste más de uno, sí.
Claro, me hice 2 en 2013, un autotrasplante, que mi médula estaba sana, entonces el trasplante es una transfusión de sangre, te sacan células a través del brazo, como si fuera una extracción de sangre, y te las vuelven a poner después de una quimioterapia fuerte que te borra toda la información de la médula. Es como cuando formatean una computadora. Y bueno, en teoría con eso me tenía que curar. Me dan, funciona el trasplante, pero por muy poquito tiempo, 7 meses. O sea, yo saboreé esa salud por 7 meses y después volví a recaer. Y bueno, gracias a Dios, después me hice un trasplante con mi hermana, somos 4 hermanos, y cuando el autotrasplante no funciona o el paciente no puede realizarse un trasplante, un autotrasplante, pues la médula está enferma, se analiza a los hermanos, que lamentablemente el 75% de los pacientes no tiene hermano compatible. En mi caso, los 4 somos 100% compatibles, es como si fuéramos cuatricizos a nivel
mirá
genético.
Mirá qué genial, ¿no? Genéticamente son... porque no debe ser tan simple.
No. Porque... Es más, mi médico me dijo, cuando le presenté los análisis, me dice, no, llama al laboratorio que seguro están mal.
Así que son como cuatrillizos.
Sí. Te lo voy a decir en francés para que suene más lindo. Un tuje bárbaro,
sí,
tuve.
Sos un divino. No sabes cómo se ríe nuestro operador. Acá hay la gente que está en el estudio. Sí, la verdad, impresionante. Bueno, te haces el primer trasplante, duraste 7 meses y volvió el cáncer, y te haces el segundo trasplante, y ya en esta oportunidad con tu hermana que tenía tu misma genética.
Exacto, y bueno, esto ya pasaron 5 años, y la verdad que Nunca sabía si iba a llegar esos 5 años, porque yo, al tener la mala experiencia del primer trasplante, que fueron 7 meses, uno puede decir que está curado de un cáncer cuando pasan 5 años seguidos de que los estudios estén dando bien. Y bueno, finalmente, ahora en abril de este año se cumplieron, entonces significa que yo tengo la misma posibilidad de que me agarre un cáncer que otra persona que no lo tuvo.
Bien.
Entonces, como que te vuelven a meter dentro de la masa, volvés a ser un anónimo, que gracias a Dios es lo que uno busca, ¿no? Porque, a ver, yo en su momento no había pandemia, y yo cuando me subía a un colectivo con barbijo, era el diferente, al que te ofrecían el asiento y demás, y llega un momento que uno no quiere ser uno más del montón, volver a su vida, que está en pausa, o le pone play a otra etapa de su vida. Pero bueno, desde el 2011 hasta ahora, digamos, pude trabajar. A ver, yo me recibí en 2010, ya van 13 años, y de los 13 años que estoy recibido de médico, pude trabajar 5. Porque, bueno, obviamente el médico me decía: Maxi, si vos fueras arquitecto, ingeniero, carpintero, tuvieras una verdulería, ya estarías trabajando, pero claro, tu ambiente donde te manejas es totalmente tóxico para vos.
Claro, así, porque bueno, finalmente este linfoma obviamente te baja las defensas, ¿no? Doctor, y todo, y mientras estás en tratamiento tenés que estar permanentemente de cuidado de estar con otros enfermos.
Claro, chato.
Y vos como médico es imposible.
No, olvídate. Y encima está bien que, si bien solo mi especialidad es medicina del deporte y hago nutrición deportiva y general, y no veo pacientes, entre comillas, estoy haciendo con los deditos para abajo, las comillas, enfermos, eso no quita que no puedan tener una gripe o cualquier cosa que a mí me pueda hacer mal.
Sí.
A ver, yo al día de hoy estoy tomando, dentro de esas 10, 12 pastillas que estoy tomando, inmunosupresores, que son, esto sí, no, el linfoma en sí no te baja la defensa, sino el tratamiento. Te puede bajar la defensa una quimio o estas pastillas que a propósito te bajan la defensa para evitar que el trasplante sea rechazado por mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos como el mío, estas pastillas yo las puedo llegar a dejar de tomar el día de mañana si todo sigue bien, pero hay otros tipos de cánceres o trasplantes. En realidad, te pongo un ejemplo, trasplante de riñón. Yo tenía una amiga que tomaba estas mismas pastillas, pero para ella iba a ser perpetuo. Entonces yo le decía: che, qué bueno que las va a tener que tomar de por vida. Y ella no sabía, ya sabía cómo era yo, entonces no sabía si putearme o preguntar por qué. Y en medicina, o el paciente oncológico, siempre quiere tener una certeza. Entonces su certeza era que le iba a tomar de por vida. En cambio yo, como puede ser que la deje tomar, yo tengo esa ilusión, que puede suceder o no. Entonces yo corro el riesgo de desilusionarme, de amargarme. Entonces son todas cositas que uno va aprendiendo a desarrollar la inteligencia emocional, intrapersonal, y bueno, lo va aprendiendo de a poco, a los ponchazos, pero bueno, duele, bien, obviamente, pero bueno, uno sale fortalecido.
Doctor, entonces, para que quede así bien clarito, después de tu último trasplante que hiciste con tu hermana, no tuviste, no te volvió a regresar ningún síntoma.
Exacto. Sí, sí. Así que, digamos, eso es, a ver, el trasplante se puede hacer siempre, sí y no, digamos. Siempre depende del equipo médico, del criterio que tenga. Porque hay pacientes que se hacen la quimioterapia. Para hacer el trasplante uno tiene que estar sin enfermedad activa. Y me ha pasado mucho que me contactan a Facebook, a Instagram y demás. Me dicen: me quieren hacer el trasplante y yo ya estoy curado. No, le digo, vos lo que tenés es que la quimio te hicieron efecto y estás apto para trasplante. Pero el trasplante sería como la frutillita del postre para que la enfermedad no vuelva más. En mi caso, linfoma, pero el trasplante sirve para más de 80 enfermedades, de las cuales no las sé porque no soy especialista en eso, ¿no? Pero es como que abarca un montón de patologías.
Vos, la verdad que se te siente tan tan optimista, tan bien, tan alegre, a pesar de todo lo que has vivido, ¿no? Que no ha sido fácil. Más cuando sos médico, que sabés muchas cosas más que un paciente común.
Sí, esa es la contra. La ventaja es que te decía al inicio de que no me acordaba del linfoma. Fue muy bueno porque yo después no volví a abrir un libro de medicina para saber de la enfermedad. Pero después, cuando todo lo que es asepsia, o sea, el tema de la higiene o las enfermeras cuando venían a pincharme para sacarme sangre, un día una enfermera le dice a mi mamá: señora, ¿sabe? Yo con su hijo me pongo nervioso, nerviosa porque siento que me está observando. Y mi mamá le dijo: no, no lo siente, lo está observando, quédese tranquila. Pero bueno, porque uno tiene ciertos protocolos de acción, ¿no?
Claro.
Entonces, uno corre con más miedo todavía.
La verdad que es muy difícil ser médico y estar en algún momento enfermo y de una enfermedad como este tipo. Bueno, tu último mensaje para toda nuestra audiencia, decime, Maxi, que tenga que ver con la concientización.
Bueno, ante cualquier síntoma, estos de los que dije, dificultad respiratoria, algún ganglio inflamado, dolor en el pecho, sudoración nocturna, siempre acudir al médico. Puede pasar también que uno acuda al médico y no se piensa en el linfoma, pero porque el médico no lo piensa. Entonces, si va un médico y no piensa en eso, alguno tampoco se tiene que poner en modo hipocondríaco, pero de última hacer otra interconsulta o directamente, a ver, el especialista que va a pensar siempre en un linfoma son los hematólogos. Entonces, si uno va primero a un clínico y siente que no le gustó la consulta o algo y quiere ir a un hematólogo como para descartar lo más alto que uno puede aspirar con un ganglio inflamado, se descarta y listo. Pero bueno, son por ese lado con respecto a los síntomas. Y después pacientes, no solo con linfoma, sino con cualquier otro tipo de cáncer. Esto de si se puede salir adelante es un signo. Uno, a ver, uno en la incertidumbre que transita siempre tiene que dar lo mejor de uno. Después, si sale como uno quisiera, que es estar sano y demás, sin dolor, principalmente, bienvenido sea. Pero uno siempre tiene que tratar de dar una ayuda, un ejemplo, y esto es. Siempre aclaro que conocí muchas personas que le ganaron al cáncer y murieron, y conocí muchas personas que perdieron contra el cáncer y quedaron vivas, ¿no? Es el no aprender de algo y vivir en el resentimiento de que mi vida fue una tragedia por esto, y te quedas en el pasado agarrándolo sin poder disfrutar ni el presente ni proyectar al futuro.
Definitivamente una frase maravillosa y bueno, como para plasmarla en otro libro. ¿Está escribiendo otro libro, Maxi?
Sí, pero sigue en pausa. Como el año pasado que me entrevistaste, sigue en el horno. El año pasado estaba en el 30%, ahora estará en el 40, 45,
Bueno, pero
pero
adelanto un poco.
va. No escribo por obligación, sino cuando me salta el sentimiento. Entonces,
Claro.
trato de no forzar la escritura.
Por supuesto, para volcar todo tu corazón en ello. Así hacen los
Exacto.
escritores, ¿viste? Es cuando se te prende la inspiración, si no, no. No
Sí,
vale.
tal cual. Sí,
Bueno.
este año hace poquito fui, no, este mes, a principio de mes fui, me llamaron de la Sociedad Argentina de Hematología a dar una charla para médicos, y bueno, me llaman siempre por la crudeza con la que hablo, con la empatía y la crudeza con la que hablo. Y bueno, es siempre satisfactorio intentar dar una palabra, ¿no?
La verdad que es maravilloso, Maxi. Todo lo que vos decís y haces, a mí me encanta entrevistarte con la crudeza con la que hablas de tu propia vida, ¿no? Y eso, es como que a uno le da escalofríos. Pero es maravilloso poder concientizar de esta manera y bueno, seguí haciéndolo y por supuesto trabajando con todos tus deportistas que tenés a cargo y bueno, sabemos que ahora estás ahí a punto de hacer una tarea de tu especialidad, así que te dejamos y te agradecemos enormemente esta entrevista.
Bueno, Carmen, obviamente, un placer. A vos te gusta entrevistarme, a mí me gusta ser entrevistado por vos.
Bueno,
Dejo de lado la palabra entrevista para pasarlo a ser una charla de amigos.
una
Así
charla de
que
amigos.
siempre es gratificante.
Gracias, muchas gracias, Maxi, te quiero mucho.
Bueno, Carmen, yo también. Un abrazo
Un
grande,
abrazo
bueno, para
enorme.
vos y para todos los radioyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Maxi Morales, él es médico y es paciente del linfoma.